Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy os proponemos, bueno, vamos a empezar de atrás hacia adelante, vamos a presentaros la última novela de Juan Ibarrondo, Metamorfosis, se llama esa novela, la publica Tártalo y cuenta la historia de dos mujeres rebeldes, Catalina de Lauso y Juana Inés de la Cruz. Nuestro compañero Juancho Estebaranz va a hablarnos, va a presentarnos esta Metamorfosis de Juan Ibarrondo. Subiremos hasta nuestra palomera para descubrir cómo un día el bueno de Noé, el del arca, descubrió lo mucho que se pueden llegar a querer los animales y lo que pueden llegar a hacer por amor. Estaremos en Colombia, escucharemos a gentes amenazadas que se juegan la vida por defender los derechos humanos, por defender a gentes que luchan por cambiar las cosas, por convertir este mundo en un mundo más justo y digno. Hablaremos de radios libres, radios comunitarias, otra manera de entender la comunicación en América Latina. Estaremos en Palestina, hablaremos de Vittorio Arrigoni, hablaremos de Chernóbil, hablaremos del Congo, hablaremos de viñetas, hablaremos de cómics, hablaremos, nos encenderemos con un montón de fueguitos. Y la música hoy los ponen unas gentes que llegan desde Barcelona, hacen eso que ya los críticos denominan world music. Ellos se llaman Buritaca y nos presentan pues su primer trabajo, Baraguanie, se llama este disco, que tiene 10 canciones y mezclan un montón de estilos, sobre todo, fundamentalmente, la fusión del afrobeat nigeriano, de la música afrobeat africana, con los ritmos afrocolombianos. De esas dos mezclas nace este trabajo de Buritaca. Son gentes que llegan desde Estado Español, desde Siria, desde Panamá, desde Colombia, desde Marroquís, desde Marruecos, los que forman esta banda, Buritaca. Algunas de las canciones de este disco vamos a escucharlas hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Comenzamos con esta, la que abre el disco, en la que le cantan al norte y al sur. Son Buritaca, las mezclas africanas y colombianas, sonidos de estos dos rincones del planeta, del continente africano, nigeriana fundamentalmente, y del continente americano, colombiana, hacen este grupo y suenan así. ¡Zarpamos!
Abre tus ojos, pa' todos ellos siguen esclavizados. Y esta tierra se desangra en sus entrañas, todos se lo llevan y mi pueblo no ve nada. Y hay un ganado y un cabrito y el pescado, hay en un barco va a parar al otro lado. Qué ironía, tanto suelo cultivado y mi gente no tiene ni siquiera para un calao. Como si fuera poco el explotador, hace llamar a un tal matado, oh, oh. A darle bemba al trabajador y así con ese miedo empieza el desplazador.
Igual, un poco de conciencia nos puede liberar. La llave de este cierre te puede desatar. Si miras para adentro, ahí la puedes encontrar.
Oh, oh, oh. Si el alma es más fuerte que la esclavitud.
Que no exista norte, ay, 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 ay. Que no exista el sur.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Cientos de palestinos y palestinas han participado ayer en un acto funerario en recuerdo de Vittorio Arrigoni, asesinado la semana pasada, el viernes, en Gaza. Vittorio, coreaban los congregados al paso del ataúd con los restos del activista italiano cubierto por una bandera palestina. El cuerpo ha sido trasladado desde un depósito de cadáveres hasta una ambulancia que lo ha llevado hasta la frontera con Egipto, desde donde va a ser repatriado a Italia. El domingo, el primer ministro de Hamás, Ismael Haniyeh, anunció una recompensa en metálico para los miembros de las fuerzas de seguridad que detengan a los responsables de este crimen. Además, Haniyeh anunció también un funeral de Estado para Arrigoni. Arrigoni, que fue secuestrado en la ciudad de Gaza y mostrado poco después en un vídeo en el que se exigía la liberación de varios milicianos yihadistas en un plazo de 30 horas que no se cumplió. Fue encontrado asesinado en una casa abandonada a las afueras de la ciudad el viernes por la mañana. Ayer la fuerza ejecutiva de Hamás, la policía del gobierno de Hamás en la franja de Gaza, divulgó las fotografías de cuatro hombres presuntos responsables del secuestro y asesinato de Vittorio. Los sospechosos, cuyas fotografías aparecen en la página del Ministerio de Interior de Hamás, son Abderrahman Brisak, más conocido como Muhammad Hassan, y de nacionalidad jordana, su hermano Mohamed Brisak, Muhammad Nimar Salfiti y Bilal al-Omari. Los cuatro, que aún no han sido detenidos, son presuntos integrantes de un grupo salafista que se responsabilizó el jueves del secuestro de Vittorio. Por su parte, Egidia Beretta, la madre de Vittorio Arrigoni, ha rechazado que el cuerpo de Arrigoni sea repatriado a través de Israel, a pesar de las apelaciones de personalidades israelíes. Israel no le quería cuando estaba vivo y no lo tendrá ahora que está muerto, ha dicho la madre de Vittorio en declaraciones a la agencia de noticias italiana AGI. Como os digo, el cuerpo de Vittorio ha salido, va a ser repatriado a Italia a través de la frontera de Gaza con Egipto. Destacadas personalidades israelíes habían abogado por repatriar el cuerpo de Arrigoni a través de Israel como gesto de reconciliación para no convertir su último viaje en un símbolo de odio y rechazo hacia quienes consideraba sus enemigos, en palabras del literato israelí Edgar Keret. Pero como os digo, la madre de Arrigoni ha dicho que de pasar por Israel, nada de nada. Ese país en ningún momento apoyó, cuidó a Vittorio Arrigoni. Vittorio Arrigoni regresa. Su cadáver regresa a Italia a través de Egipto. Otra noticia que tiene que ver con Israel. El ejército de Israel tendrá que investigar todas las muertes de civiles palestinos que no estuvieran participando en hostilidades de fuego cruzado. La decisión no debería ser noticia porque esta medida está recogida como una obligación en los manuales más básicos de derechos humanos y derecho de guerra, pero en Israel lo es porque hacía una década ya que no se aplicaba, porque las principales ONGs batallaban por recuperar esta práctica abolida por ley, porque en ese tiempo, en esa década en la que no se aplicaba esta ley, al menos 2.227 palestinos y palestinas han muerto pese a estar al margen de las hostilidades, pese a ir desarmados, pese a no haber atacado a los soldados, y nadie en esta década ha indagado o ha explicado por qué perdieron la vida estos más de 2.000 palestinos y palestinas. ONGs encabezadas por la ONG B'Tselem no quieren caer en el triunfalismo, pero reconocen que este cambio normativo es su mayor victoria legal en años, según explica Jessica Montel, directora ejecutiva de B'Tselem. En la primera intifada, en 1987, se investigaban todas las muertes de civiles, salvo en los casos en los que las víctimas hubiesen desarrollado una actividad terrorista hostil evidente. Fue con la segunda intifada cuando llegó el oscurantismo, se cambió la ley y se ordenó que solo se iniciaran expedientes en casos en los que los soldados violen gravemente las normas para abrir fuego y causen lesiones corporales o incluso la muerte. La excusa, que Israel vivía un permanente conflicto armado, lo que justifica las acciones de sus fuerzas armadas, salvo falta flagrante. Los informes preliminares en estos casos pasaban por una comisión. Al principio tardaban meses, hasta que en 2007 las asociaciones de derechos humanos lograron rebajar el plazo a 48 horas y, si se estimaba oportuno, se dirigían a una división de investigaciones criminales. En 10 años solo se abrieron 287 investigaciones sobre casi 2.300 muertes de civiles. Ahora el ejército israelí tendrá que investigar todas las muertes de civiles a partir de ahora. Hablamos de Chernóbil. Representantes de más de 40 países y de organizaciones internacionales participan estos días en una conferencia en Ucrania con el fin de recaudar dinero para hacer frente a las consecuencias del accidente nuclear de Chernóbil ocurrido hace, y dentro de muy poquitos días se van a cumplir 25 años. El gobierno ucraniano ha dicho que necesitan 1.000 millones de dólares para construir una nueva cubierta que permita aislar los restos de la planta de Chernóbil. La Unión Europea ha prometido ya que va a entregar 150 millones de euros de dólares para este proyecto, que busca reemplazar pues la capa de seguridad que protege ahora mismo esa central de Chernóbil. La reunión se celebra cuando en Japón están hablando de que la planta nuclear de Fukushima podría también seguir el mismo paso que la de Chernóbil, podría ser enterrada, podría ser clausurada. 25 años después, en Chernóbil se necesitan 1.000 millones de dólares para seguir protegiendo lo que denominan ya peligro de inestabilidad que tiene esa planta de Chernóbil. Hablamos ahora de cómic, hablamos de Tintín. El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha fijado ya para el próximo 30 de septiembre la fecha del inicio de un juicio en contra de la historieta Tintín en el Congo. Los cargos, racismo. El juicio se ha conseguido, se ha citado, se ha puesto fecha por la iniciativa de un ciudadano congolés que reside en Bélgica con el apoyo de la organización francesa Consejo Representativo de Asociaciones Negras. Los demandantes, que se enfrentarán en el tribunal a la sociedad Moulins Art, que tiene los derechos sobre las obras en las que aparece Tintín, y a la editorial Casterman. Los demandantes, como os decía, quieren que se deje de publicar la historieta o, en su defecto, que se incluya un prólogo explicando el contexto histórico de la obra. Tintín en el Congo fue publicado originalmente en 1930 y es el segundo de los 24 libros con las aventuras del popular personaje de Hergé. Para finales de este año está previsto también el estreno de una película en la que participa, produce esa película Steven Spielberg, sobre las aventuras de Tintín. Tintín en el Congo se sentará en los tribunales 30 de septiembre en Bruselas por racismo. Hablamos ahora de radios comunitarias. AMARC, América Latina, advierte de los altos índices de concentración mediática que persisten en América Latina. Ha hecho un informe sobre diversidad y pluralismo en la radiodifusión en América Latina en 2010. El documento ha sido presentado por el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe. Escuchamos a Leida Calleja, directora del programa de legislaciones de AMARC América Latina, hablando precisamente de la concentración mediática en ese continente, en el continente americano, latinoamericano.
Otro de los grandes temas de preocupación sigue siendo el tema de la concentración mediática en la región, que además se está incrementando, se está agudizando ese proceso de concentración mediática por los procesos de transición tecnológica que se refieren propiamente a la radio y a la televisión digital, en la que vemos situaciones de facto donde los gobiernos, para congraciarse con los grandes conglomerados multimedia, están cediendo mucho más espectro con reglas poco claras, de manera muy sigilosa, opaca, con muy poca transparencia, y eso representa un gran peligro para el pluralismo en la región, puesto que se hacen todavía más asimétricos los modelos mediáticos y la concentración se hace mucho más fuerte. Vale la pena que los organismos internacionales en materia de libertad de expresión pongan un mayor énfasis en la responsabilidad que tienen los estados para establecer normativas y políticas que permitan promover, garantizar el pluralismo en el proceso de transición tecnológica, ya que vemos que se están multiplicando las plataformas tecnológicas de expresión, pero no se están multiplicando las voces que en ella pudieran hablar o verse.
Radios en América Latina, claroscuros, parece países en los que se avanza, Argentina y Uruguay, países en los que vamos para atrás.
Aunque hay avances importantes, como es el caso de Argentina, el caso de Uruguay, donde ya la implementación de la ley de medios comunitarios ya está mucho más clara, vemos que en una muy buena parte de los países de la región encontramos situaciones francamente de retroceso, y en algunos casos de un retroceso muy preocupante, como son los casos de Honduras, donde la situación en general de la libertad de expresión de los periodistas y en especial del sector comunitario están siendo de mucho peligro, de mucha represión, y hay una manifiesta preocupación sobre lo que va a seguir sucediendo en Honduras. Y por último, un punto que también es de preocupación es la existencia y el incremento de la penalización de la radiodifusión no autorizada, especialmente en Chile, en Brasil, en México y en Guatemala, donde incluso tenemos ya condenas de cárcel para algunos comunicadores comunitarios, como es el caso de México, que marca un serio retroceso y que violenta de manera flagrante los estándares de libertad de expresión. Ese es más o menos el panorama en un claroscuro, con avances muy buenos en algunos países, pero en otros con francamente rasgos muy preocupantes en términos de que la pluralidad y la diversidad está en un serio riesgo, y eso pues pone también en riesgo el propio debate democrático en nuestros países.
Aleida Calleja, directora del programa de legislaciones de AMARC, hablaba, entre otros países, de México. Escuchamos de México precisamente a Michel Camilleri, él es especialista de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y él ha participado recientemente en el foro La Radio Comunitaria en México, Realidades y Desafíos, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de México. Entre las cosas que dijo este especialista de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es que el Estado mexicano debe evitar los monopolios en la radio. También dijo que tienen los estados el deber de regular el espacio radioeléctrico para asegurar una radiodifusión libre y diversa. Escuchamos a Michel Camilleri hablando de las radios comunitarias en México, en el mundo.
Reconocer y facilitar la radiodifusión comunitaria es una manera idónea para promover diversidad en el proceso comunicativo y para responder así a uno de los principales retos que el continente enfrenta en materia de libertad de expresión. Esto es la exclusión sistemática del debate de un público de grupos sociales tradicionalmente marginados, discriminados o que se encuentran en estado de indefensión. Por esta razón, la Comisión Interamericana ha considerado necesario que el Estado reconozca legalmente la existencia particular de las emisoras comunitarias y que se contemple reservas de espectro para este tipo de medios, así como condiciones equitativas de acceso a las licencias que diferencian las realidades distintas de los medios privados no comerciales. Los Estados deben contar con un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias, que no exija requisitos tecnológicos severos, admita la posibilidad de utilizar publicidad como medio para financiarse y no imponga límites discriminatorios en su financiamiento y alcance. Ahora bien, cualquier medio de comunicación, incluyendo por supuesto las emisoras comunitarias, tiene la obligación de operar dentro del marco legal existente.
Vamos a parar con la música de Buritaca, nos vamos hasta Colombia. El programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos de Colombia, Somos Defensores, informa de que entre enero y marzo de este año, 3 meses, 96 defensores y defensoras han sido agredidos en ese país, en Colombia. Entre ellos, 9 defensores fueron asesinados, 68 recibieron amenazas y 4 se encuentran desaparecidos. En apenas 3 meses, los 3 primeros meses de este año, en Colombia.
No puedo más, si tú me dices que la crisis te hace parar.
En cuanto a los tipos de violencia o agresiones individuales registradas, esta organización indica que el 71% fueron amenazas, el 10% asesinatos, el 7% atentados, el 7% detenciones arbitrarias, el 4% desapariciones forzadas y el 1% el uso arbitrario del sistema penal. Además, 64 organizaciones sociales y de derechos humanos han sido víctimas de algún tipo de agresión y, como os digo, tan solo en los tres primeros meses de 2011. No vamos a parar, no vamos a parar. De las agresiones, el 69% fueron cometidas presuntamente por grupos paramilitares o de constitución paramilitar, el 23% por personas desconocidas y el 8% por la fuerza pública colombiana. Escuchamos a Claudia Eraso, ella es integrante del programa Somos Defensores. Habla de la dificultad para ser defensor de los derechos humanos en Colombia, su tierra.
El organizarse, el ser defensor de derechos humanos, al sumarse a iniciativas de paz, no se vislumbra como una posibilidad que cualquier ciudadano del común puede llegar a desarrollar, ¿no? Sino que es como yo soy consciente de eso, pero otros deberán hacerlo.
Entre los casos que denuncian desde Somos Defensores está, por ejemplo, entre los casos de desapariciones forzadas, está, por ejemplo, el de Sandra Viviana Cuellar Gallego, de 26 años de edad, desaparecida desde el 17 de febrero en la ciudad de Cali. Y en relación con esa desaparición forzada va a estar también el testimonio que vamos a escuchar a continuación. Se trata del el ecologista colombiano Hildebrando Vélez, una de las personas que ha liderado la búsqueda de esta activista Sandra Viviana Cuellar, desaparecido el 17 de febrero. Hildebrando Vélez denuncia que le robaron de su casa en la ciudad de Cali el pasado 9 de abril varios equipos con información del caso de su colega. Además, denuncia también que ha recibido amenazas anónimas vía telefónica. El pasado 9 de abril, Vélez regresó a su casa y se percató de que dos computadoras portátiles, un disco externo, una memoria USB y un teléfono celular habían sido robados de su casa. Las cerraduras no habían sido forzadas y los asaltantes no tomaron otros objetos de valor ni dinero. Los equipos robados contenían información del caso de la desaparición de Sandra Viviana Cuellar. La dirección de la casa de Vélez había sido registrada tiempo atrás como el domicilio de la organización Sobreviviendo, que era presidida por Sandra. El robo fue puesto en conocimiento de los grupos de acción unificada por la libertad personal, unidades élite, dependientes del Ejército y la Policía Nacional que actúan contra el secuestro y la extorsión. También se ha notificado este robo a la Fiscalía General de la Nación. Sandra Viviana Cuellar es una ingeniera ambiental, destacada activista y profesora de 26 años que desapareció el 17 de febrero en las afueras de la ciudad de Cali cuando debía dirigirse a la localidad de Palmira a dictar una clase en la Universidad Nacional. Vélez ha sido una de las personas más activas en la búsqueda de Sandra. Compañeros de Radio Mundo Real han charlado con Hildebrando Vélez sobre los robos en su casa, sobre las amenazas que ha recibido. Dice en este fragmento, breve fragmento de la charla que ha mantenido con Radio Mundo Real, entre otras cosas, Hildebrando dice que estos robos, estas amenazas pretenden que siga buscando a su compañera desaparecida, a esta activista Sandra Viviana Cuellar. Persiguen estas amenazas, que los defensores de los derechos humanos sigan más abandonados en Colombia. Escuchamos a nuestros compañeros de Radio Mundo Real charlando con Hildebrando Vélez.
Radio Mundo Real está conversando nuevamente con el ambientalista colombiano Hildebrando Vélez allí en Colombia. Hildebrando, bienvenido, un saludo. Sabemos que bueno, se ha estado pasando por algunos momentos picados. Desde hace más de 50 días ha estado trabajando duramente en lo que tiene que ver con la búsqueda del ambientalista colombiano Sandra Viviana Cuellar. Y ahora, bueno, pues fue robado tu hogar y además has estado siendo amenazado últimamente. Eso es lo que la información que tenemos del sábado pasado.
Mira, sí, desafortunadamente fui víctima de un robo bastante extraño porque he entrado a mi casa y me han sustraído los computadores portátiles, la memoria de seguridad y una USB y un teléfono celular. Solo objetos de información, artículos de comunicaciones y ningún otro objeto de valor, habiendo pues asuntos que tienen algún valor superior, incluso por eso cualquiera de ellos a una USB, lo que obviamente te indica que es un ataque para quitarte la información, para sustraerte la información y sobre todo para impedir que sigamos buscando a Sandra Viana. Creo yo que es lo que logran con esto, porque te intimidan en la búsqueda de Sandra Viana, te quitan las bases de datos con las cuales estamos enviando los correos, recibiendo los correos. Entonces, es una situación que nos crea bastante zozobra, sin duda. A eso hay que añadirle una serie de mensajes y llamadas bastante, insidiosas, y pues en este momento estamos un poco anodados buscando cómo proceder. Esa es más o menos la situación.
Entiendo, Hildebrando. Según la información que tenemos, por supuesto que tú hiciste la denuncia, según la información que tenemos, como te digo, a lo que ustedes le llaman los grupos GAULA, que si no me equivoco son los grupos de acción unificada por la libertad personal, es un comando, digamos, dependiente del ejército para que baja contra la extorsión y el secuestro, ¿verdad?
Es los hay de la policía y del ejército, en este caso. Tuvo conocimiento porque así se le informó al GAULA de la policía. Ellos enviaron un par de agentes a mi casa que muy gentilmente me acompañaron a poner la denuncia en la fiscalía, pero a partir de allí ninguna investigación adicional. Yo supongo que debe haber alguna, ¿no? Pero no es de mi conocimiento. Entonces creo que si queremos que la investigación para encontrar a Sandra Viana prospere, podríamos pedir que haya un poco más de diligencia de las autoridades para que la búsqueda sea más intensa realmente. Es lo que nosotros queremos.
Perfecto, Hildebrando. Así que tanto de estos grupos GAULA como de la Fiscalía General de la Nación, desgraciadamente no tenemos novedades en lo que tiene que ver con la investigación de tu caso. De todas formas, Hildebrando, yo me quedo con una cosa que tú decías al comienzo, cuando vos decías, bueno, que un poco estas acciones de intimidación, el mismo robo, las amenazas que has recibido, son una forma de intentar, digamos, amedrentar, disuadir y frenar trabajos de búsqueda de Sandra. ¿Cómo tú lo ves aquí?
Sí, puede que ese sea... que no sea ese propósito, pero sí es el resultado, porque finalmente lo que tú terminas es sintiéndote intimidado, ¿sí? Pero no vamos a dejar de buscar a Santa Viviana. Yo creo que esa es una responsabilidad ética, y ahí está la sociedad de mancomunadamente procurando que esto no quede en el anonimato y en el olvido. La tarea que tenemos es seguir buscando a Sandra Viviana. Es un hecho de responsabilidad ética para quienes somos amigos y familiares y gentes que hemos trabajado con Sandra Viviana y que le apreciamos y estamos, pues, obviamente, sintiendo su ausencia.
¿Quién me dice que la pila se le va a agotar?
No vamos a parar, la música de Buritaca, música colombiana, música merengue corrido, colombiano, mejor dicho. Y los defensores de derechos humanos que denuncian desde Colombia lo que está pasando y también Dicen, mantienen alto que no van a parar de buscar a los desaparecidos, de seguir reclamando, luchando mejoras en su país, en Colombia. Y de Colombia, un saltito para el cielo y nos vamos a otro rincón aquí en Malafoguitos.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
En la palomera, ya sabéis, quien pecho abarca loco, loca aprieta. Lo primero que hacía cuando llegábamos a su casa para preparar un té, dos cucharadas para nosotros, una para la tetera. Primero la leche, luego el té. Me contó que esta era una costumbre de cuando el té se tomaba en porcelana tan fina que el líquido caliente podía quebrarla. Me gustaba escucharle mientras volcaba el contenido de la tetera en las tazas. Cuando me llamó para decirme que lo dejábamos, lo primero que hice fue prepararme un té. Una cucharada para mí, otra para la tetera. Las costumbres más duraderas, pensé, son aquellas que se heredan de un amor perdido. De amores perdidos, de especies perdidas, va el relato que os proponemos hoy en nuestra palomera, como este que acabamos de leer, una cucharada y otra. Es el título de esta historia de Ana Pérez Cañamares. La siguiente que os proponemos tiene que ver también con perdidos o perdidas, en este caso, especies. Estamos acostumbrados a oír, a denunciar de especies que van desapareciendo por causas de la depredación del ser humano, entre otras. Estamos también acostumbrados a escuchar de esos dinosaurios que un día desaparecieron, dejaron el planeta. Os planteamos ahora esta historia de especies que desaparecieron cuando el diluvio, cuando el arca de Noé. Es la historia de Noé y de un montón de especies que, por lo siguiente que vais a escuchar, pues decidieron en un momento dado no subirse en ese arca, decidieron perecer. Escuchamos este relato de Ana Pérez Cañamares, las especies perdidas.
Un hombre sensato y familiar como Noé no podía entenderlo. Aquellos animales le decían que no querían subir al arca porque no estaban dispuestos a un matrimonio de conveniencia por salvar la piel, que amaban más su soltería, le decían. No pudo hacer nada por convencerles. Desde la cubierta del arca les veía ahogarse, animales de todos los tamaños y pelajes. Le resultaba una visión tan insoportablemente triste y desesperanzada que comenzó a pensar que aquella actitud era en realidad un sacrificio y que se debía con toda seguridad a una mitificación del amor. Aquellos animales, imaginó Noé, morirían soñando con su pareja ideal, esa que ya nunca tendría oportunidad de amarles y que quizás se ahogaba también unas cuantas olas pasado el horizonte. Se lo contó tan bien a sí mismo que acabó por envidiarles.
Las especies perdidas prefirieron ahogarse en el diluvio que subir en ese arca de Noé con otra pareja que no fuera la suya, con un amor que no fuera suyo. Especies especies perdidas, especies rebeldes, dos mujeres rebeldes protagonistas de la última novela de Juan Ibarrondo, Metamorfosis. Nuestro compañero Juancho nos la presenta ahora con Íñigo Muñoz.
Y cuando faltan ya pocos días para que empiecen las procesiones típicas de estas fechas, entre otras cosas, hablamos también este martes 19 de abril de literatura, de la mano de Juancho Estebaranz. Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Íñigo? Que las procesiones empezaron el domingo.
Bueno.
¿Estás poco informado tú de...?
Sí, hace tiempo ya que no estoy informado de esas cosas. No tengo información de primera mano, bueno. Nos comentas esta semana el último libro, la última novela del escritor gasteiztarra Juan Ibarrondo, Metamorfosis, pues, que no tiene que ver con lo de Kafka, supongo.
No, es una, yo creo que es parte del valor o de la audacia que tiene Juan Ibarrondo, ¿no? Pues proponer un texto, un título que quizá hablas de metamorfosis y siempre piensas en el pequeño relato de Kafka, ¿no? Aunque la metamorfosis tiene, claro, mucho que ver, muchísimo con el nudo de esta novela que me confesaba el autor, que su primer título iba a ser Mutatio. Finalmente se quedó en Metamorfosis. Juan Ibarrondo, como recordaréis, vamos a empezar un poco hablando de él. Es una voz conocida en esta casa porque durante mucho tiempo estuvo detrás de los micrófonos de Alavedi y después comenzó su labor de escritor de ficción, puesto que ya tenía muchos textos en revistas alternativas, etcétera, y empezó con un libro que a mí me dijo mucho, que era Retazos de la Red. Allá en el 2005, si no me equivoco, salió este libro y era una novela de anticipación, una novela de ciencia ficción. Ya había sacado antes un pequeño libro de cuentos, de pequeñas narraciones, hablando de ese universo alternativo de los 80 y de los 90, pero esta fue pues su primera gran novela, Retazos de la Red, que, como os digo, era una anticipación de ese escenario que yo creo que cada vez es más posible, ¿no? Un escenario en el que después de un gran blackout, después de un gran apagón, este mundo tecnológico, este mundo de ficción que vivimos, comienza a desaparecer, y cómo se vuelve a articular de nuevo pues la convivencia humana, ¿no? Después de estos este par de siglos de urbanización y de gran consumo. Y yo creo que después nos ha dado otra obra, Las ruinas de la Catedral Nueva, donde sigue un poco esa senda de ese libro de relatos, y en esta nueva propuesta de Metamorfosis yo creo que Juan Ibarrondo nos descubre a un gran autor que sabe adaptarse a cualquier tipo de género, ¿no? Porque Metamorfosis es un libro que nos habla de hechos que ocurren en el siglo XVII, acordaros del siglo XVII, que le llamaban en el siglo de oro español, ¿no? Donde están los grandes autores, de los creadores de la novela, como Cervantes, etcétera, los grandes autores de la comedia nueva, Lope de Vega, todos estos, ¿no? Y bueno, pues Juan nos propone un texto que en la forma, incluso, y no solo en la ambientación de los personajes, se adapta a todas estas obras del siglo XVII, ¿no? A la picaresca que sale en obras de Quevedo, bueno, nos transporta a ese mundo que es una apuesta muy muy difícil. Yo quería recomendaros este libro no solo porque, digamos, es un autor no solo de calidad, sino también muy cercano a nuestro espacio alternativo, sino porque también, bueno, pues vienen esos días vacaciones.
De asueto.
Tan pocos, 5 días, 10 de asueto, ya nos podemos ir a estos lenguajes caballerescos que utiliza el Juan Ibarrondo, ¿no? Estos días de asueto, y bueno, pues hay que también disfrutar un poco de la novela y no solo pues estar escuchando casi siempre desde estos espacios de recomendación de lecturas, pues unas lecturas pues muy 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 intensas y muy de ensayo. De todas maneras, la novela que nos propone esta vez Juan Ibarrondo, Metamorfosis, es, digamos, podemos decir que tiene cuestiones de lo que le llaman ahora una novela histórica, quiero decir que se ambienta en una época pasada, ¿no? Y utilizando de alguna manera personajes y hechos conocidos, se articula una trama alrededor de todo ello, pero también tiene, como os decía, pues estas otras cuestiones de intentar incluso reflejar el estilo de la comedia y de las obras del Siglo de Oro. Bueno, pero ¿cuál es? Yo creo que la propuesta de Juan Ibarrondo no solo es hacernos una novela histórica, sino utilizar unos personajes que yo creo que cuestionan un montón de cosas. Empezando por la portada del libro, Metamorfosis, que nos sale, es un cuadro también del siglo XVII, en el cual parecen ser dos hombres, y uno de ellos tiene un pecho muy prominente y está dando de amamantar a un niño, ¿no? Es un cuadro de época en el cual se ve lo que se llamaba entonces una mujer barbuda, ¿no? Y el otro personaje que sale es el marido de la mujer barbuda. Y con ese título de Metamorfosis ya nos está hablando, ¿no?, de que quizá a través de toda esta ambientación de época, etcétera, vamos a tener una propuesta para cuestionarnos estas cuestiones a veces tan naturalizadas como es el género, como es el sexo. Juan Ibarrondo nos propone esta obra alrededor de dos mujeres, si se puede decir mujer en el sentido más tradicional, puesto que una de ellas es Juana Inés de la Cruz, también conocida como Sor Inés de la Cruz, una gran literata, una persona muy relevante de lo que es la literatura que crece en el virreinato de Nueva Hispania, que es digamos la zona del Centroamérica y la zona de América del Norte perteneciente a España en el siglo XVII. Ese es uno de los personajes, Juan Inés de la Cruz, y el otro de los personajes es Catalina de Erauso. ¿Quién es Catalina de Erauso? Catalina de Erauso es más conocida por una pequeña obra de teatro semibiográfica sobre ella que se llamó La Monja Alférez, ¿no? Digamos que es una persona que, en palabras del siglo XXI, sería una mujer transgénero, un hombre transgénero, etcétera, que alternó la personalidad masculina, femenina. Como personalidad masculina fue un importante y pendenciero soldado, como su personalidad femenina fue, pues entre otras cosas, una novicia, una monja, y fue una persona que, entre otras cosas, consiguió la bula papal para poder vestir de hombre, ¿no? Los dos son personajes conocidos. Juan Inés de la Cruz, como sabréis, es una persona que renuncia a la vida normal obligada de las mujeres de la alta sociedad criolla, como es ella, para entrar en un convento, y utiliza la literatura para reivindicar la capacidad de las mujeres para cultivarse, para acceder a la cultura, etcétera, y hace una apología de la huida al convento como la huida del mundo patriarcal, ¿no? Estos son las dos grandes personajes que vehiculan la novela, ¿no? Pero aparte de que son personajes femeninos, bueno, no sé si femeninos, puesto que las dos renuncian de alguna manera al papel que incluso les otorga el género, ¿no? Al papel que el género les otorga su sexo. Aparte de esto, tenemos otra gran coincidencia, de alguna manera, que recoge Juan Ibarrondo, es que ambas personas son de origen vizcaíno. ¿Qué queremos decir con vizcaíno? Recordar que la nación vizcaína en el siglo XVII es como se calificaba a todas las personas provenientes de de lo que son ahora, bueno, pues sus territorios euskaldunes, ¿no? Se les llamaba, eran vizcaínos. Bueno, pues Catalina de Erauso, en concreto, es natural de Donostia, Sor Juana Inés de la Cruz es nacida en el virreinato ubicado en lo que luego sería México, pero de padres y madres guipuzcoanas, ¿no? Por lo tanto, también utiliza estos dos personajes no solo para cuestionarnos y hacernos pensar alrededor de lo que es el género, de lo que es el sexo, sino también lo ilustra para que veamos cuál es el papel de la nación vizcaína, o sea, de los grandes propietarios, los grandes hidalgos de origen vasco en lo que es el mundo colonial en América Latina, tanto en la zona de México como en la zona de Perú, donde en concreto también Catalina de Erauso en su vida personal anduvo por allá, ¿no? Yo creo que nos cuestiona también, bueno, cuál es ese papel de los vascos en América. Nos sirve para verlo, pero nos sirve para verlo no desde un punto de vista todo esto ideológico, sino muy, muy literario. Quiero decir que la ambientación de época está completamente conseguida, y que se vehicula a través de unas palabras, pues a través de un lenguaje de época que nunca se sale del guión de la propia época, lo cual es bastante difícil. Uh-huh. En el texto también veremos muchas referencias cruzadas a referencias de la literatura clásica y de la literatura que existe hasta el siglo XVI, donde se refleja toda esa mundo transgénero que ha existido siempre, ¿no? Desde las figuras de las amazonas que vienen de los tiempos de los griegos, por lo tanto desde el siglo V antes de Cristo, ¿no? A todos los personajes más o menos heterodoxos, tanto en lo sexual como en lo religioso, etcétera. Yo creo que Metamorfosis pues refleja muy bien todo esto.
Uh-huh. Te quería preguntar, nos quedan 2 minutos para terminar. Has mencionado al principio Retazos de la Red, su primera novela, una novela que, bueno, resultaba bastante interesante, muy interesante y amena de leer. También, si alguien que ha leído algo de ciencia ficción podía imaginar las referencias de Juan Ibarrondo, pues bueno, sin ahondar demasiado, sin pensarlo demasiado, no sé si es el caso de esta novela.
Y bueno, esta novela en concreto tiene un pie muy importante. Yo creo que a todas las personas que os recomiendo vivamente que leáis esta novela, al final de la propia novela hace lo que hacen las personas que escriben de bien, quiero decir que pone a disposición de él y de la lectora las fuentes, ¿no? Y por lo tanto tenemos una guía de lo que son los textos en los cuales se ha apoyado y los textos que de alguna manera ha incorporado en su relato. Sobre todo hay que tener en cuenta que Catalina de Erauso, esta monja alférez, como se la llegó a llamar, escribió, dictó sus propias memorias, ¿no? Y entonces Juan, al final de Juan Ibarrondo, de esta Metamorfosis, nos habla de los personajes, de qué fuentes literarias o históricas bebe cada uno de los personajes, y también, bueno, también nos sirve para, si queremos de alguna manera, a través de la guía de los pequeños textos que se dejan entrever en la novela, pues si queremos seguir profundizando en todo lo que son esas referencias. Yo creo que no te puedo contestar si en Retazos de la Red nos deja ver toda esa multitud de referencias cruzadas que siempre se dan cita en una novela, pero en este caso sí, y yo recomiendo que hagáis una lectura también de atrás adelante, antes de acometer cada uno de los 17 capítulos en los que se divide Metamorfosis, echar un ojo a cuáles son las fuentes, a cuáles son las inspiraciones, porque yo creo que eso va a iluminar mucho más pues la degustación de esta novela, que no solo es pues eso, degustar, ¿no? Leer buena literatura, sino también hacernos pensar sobre el nacimiento del capitalismo como tal en ese siglo XVI, ¿no? Todas esas intrigas palaciegas, nos hace pensar sobre todo en el tema central, que es el transgénero, que es eso del sexo, que es eso del género, qué es eso de una sociedad supuestamente patriarcal y ordenada que siempre ha sido completamente desordenada, ¿no? Y ha estado llena de conductas supuestamente desviadas, ¿no? Nos hace pensar también en el papel de los vascongados de la nación vizcaína en el esquilmamiento de América Latina.
Pues terminamos con la ficha del libro, como siempre.
Pues sí, os recordamos que esta metamorfosis, con este nombre que ha escogido finalmente Juan Ibarrondo, lo podéis encontrar en la editorial Tártalo. Como es una editorial, digamos, del ramo y convencional, pues la obra tiene 315 páginas y se adquieren librerías a el precio de 21,50 €.
Pues nada, Juancho, disfruta de estos días y nos volvemos a hablar dentro de 15 días.
No tenemos tiempo para más. Nosotros mañana regresamos aquí en Mar de Foguitos, último día antes de irnos de vacaciones. Agur, hasta mañana.